A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Volem parlar d'un cas, un llibre, un assaig en aquest cas, que posa una mica, doncs, una mica crítica al relat institucional oficial del nostre país. Aquesta és una de les qüestions que travessa Espanya, que ara ve farsa, corrupció i fraude, el nou assaig de Luis Gonzalo Segura, editat per Lola Books. A partir de la seva experiència personal, després de denunciar presumptes casos de corrupció i abusos dins l'exèrcit l'any 2014, l'autor construeix una reflexió crítica sobre el funcionament del sistema polític, mediàtic i institucional espanyol. Avui parlem amb ell, Luis Gonzalo Segura. Buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Muy buena, buenos días.
A ver, explícanos un poco qué te llevó a escribir España cara B, farsa, corrupción y fraude.
Buenos días, pues es un poco parte un poco de mi experiencia personal como denunciante de corrupción en el ejército y bueno, cómo me expulsaron, cómo me maltrataron. Y luego, bueno, esto pasó hace 12 años, todo lo que he vivido después, ¿no? Con medios de comunicación, con, por supuesto, partidos políticos y en general con ese sistema que, por desgracia, funciona en España y que suele silenciar las voces críticas. De hecho, las vivencias y la situación de muchos denunciantes de corrupción es una de las mejores muestras de esta España corrupta, ¿no? Como los denunciantes, bueno, pues yo he tenido que llegar incluso a vivir en un coche por denunciar, tengo compañeros que se han intentado suicidar, vivimos situaciones auténticamente terribles y estamos completamente desamparados. Yo creo que eso ya es una pista de que algo de farsa tiene que haber en un país cuando, por ejemplo, Ana Garrido, que es la denunciante de la Gürtel, que ha tenido que ir a Costa Rica, porque en España era incapaz de rehacer su vida, ¿no?
¿Qué es lo que pasa exactamente en el 2014? ¿Qué es lo que denuncia?
Pues, en general, un sistema absolutamente corrupto, una contabilidad paralela, muy parecida a la que a la que después vimos en el Partido Popular, y sobre todo, bueno, pues prácticas, por desgracia, muy habituales en la administración, como son el fraccionamiento de contratos para entregarlos a una serie de empresas, amigas, afines, en las que, bueno, pues trabajan la mujer de, el hijo de, etcétera. Yo creo que esto, por desgracia, estamos demasiado habituados. Y al final lo que me encuentro, porque la denuncia se produce a través de una novela, es que llegan a incluso a intentar expulsarme por escribir la propia novela. Eso ya es como el máximo, ¿no? Y sobre todo ante un sistema, una justicia militar, que en España existe, pero en Francia hace 50 años que ha dejado de existir, y en Alemania en los últimos 110 años solo ha existido en tiempo de Hitler, en España sigue existiendo, y es un anacronismo que ya nos muestra también que algo pasa en España, ¿no?
¿Se refiere en este caso a Un paso al frente, que es el otro libro que ha publicado?
Efectivamente, sí. En el año 2014 publicó Un paso al frente, y esto, bueno, pues te puedes imaginar, al final, también lo que me pasó en ese momento, que lo cuento también en este libro, revela un poco en qué España nos encontramos. Fui encerrado 139 días en centros disciplinarios como si fueran delincuentes. Y al final me expulsaron utilizando la doctrina de Pinochet de los años 90, que denunciar corrupción afecta a la disciplina. Es decir, aunque sea verdad, afecta a la disciplina. Y claro, cualquiera se puede imaginar, oiga, si es verdad la corrupción, ¿cómo va a afectar a la disciplina? En todo caso, afectará la disciplina que haya corrupción, no que se denuncie. Bueno, pues esta es la España del año 2014, pero en el 2026 la situación, por desgracia, no es ni mucho menos mejor. Cuando una persona decide dar el paso de denunciar, lo que se encuentra es con un auténtico infierno en muchos niveles. Y en mi caso, además, bueno, pues es más agravado porque yo vengo de una familia muy ultraderechista. Por ejemplo, mi primo hermano es el número uno de Vox en Barcelona. Entonces, bueno, pues todo esto tiene unos costes muy, muy elevados. En mi caso también familiares, claro.
¿Dónde ha acabado esta denuncia?
Pues te puedes imaginar, archivadísima, ¿no? Este tipo de denuncias terminan casi siempre archivadas, ¿no? Y sobre todo, lo peor de todo, es que nadie las llegó a imaginar, ¿no? Para que alguien se haga una idea de lo que es la justicia militar, claro, la justicia militar, todos los jueces son militares, antes que jueces, ¿no? Entonces, para llegar a determinados niveles y ostentar estar en determinados juzgados, tienen que ascender, pero claro, los ascensos, te puedes imaginar que solo se los dan aquellos que tienen una ideología similar.
Cuando usted decide denunciar, ¿habla con otros compañeros, no sé, sobre esta corrupción, ¿no?, que usted ha detectado? ¿Cómo la ve el resto de sus compañeros con los que usted habla? No sé si se tiende a normalizarla, a pasarla por alto, a mirar hacia otro lado, o había cierta incomodidad, cierto malestar entre la profesión.
Pues en este caso me gustaría, porque claro, yo después del ejército he intentado rehacer mi vida también, me gustaría que el oyente, cualquiera, pensara en su entorno laboral. Por desgracia hay corrupción mucho más allá del ejército. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante ello? Claro, la mayoría somos conscientes, por desgracia, de que denunciar corrupción no trae nada bueno. Es decir, nos va a traer problemas, no nos van a proteger, y perfectamente si estamos en una empresa privada y pública, nos van a perseguir hasta expulsarnos. Entonces, por desgracia, bueno, pues hay dos elecciones que se tienen que tomar, ¿no? Y eso pasa, por desgracia, a nivel generalizado. O normalizamos la corrupción, la aceptamos, o nos resignamos a ella. Y decimos, vale, sé que está mal, pero ¿qué opciones tengo? Porque al final, bueno, pues quien sea, piensa, tengo unos hijos, tengo una hipoteca, tengo una vida, tengo un trabajo, ¿y qué me va a pasar si denuncio? Que lo voy a perder todo, ¿no? Y eso es un poco también, es una reflexión que en el libro la hago, que muestro la situación de otros denunciantes de corrupción, de cómo nos han arruinado la vida a todos los que hemos denunciado corrupción, y quizá también cómo debemos, creo, reflexionar entre todos si ese es el camino, si esa es la solución, si la solución pasa por arruinar la vida de los que denuncian, o por el contrario debemos de empezar a tomar medidas para reparar a aquellos que han denunciado, para proteger a aquellos que han denunciado, porque tristemente, y no es demagogia, pero es la realidad, el Estado español se gasta más de 1.300 millones de euros en los presos en este país. No gasta nada en los denunciantes de corrupción. Y cuidado, no digo ni hago apología de que no merezcan, por supuesto, una reinserción, no merezcan una segunda oportunidad. Pero ya es que los denunciantes de corrupción ni siquiera tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no haya un programa para que los denunciantes de corrupción podamos volver a trabajar, ¿no? Eso es muy triste y es muy revelador. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un esfuerzo enorme por reinventarme. En junio, bueno, pues defiendo el trabajo fin de grado, he tenido que volver a la universidad a estudiar, pero claro, al final pienso, oiga, con mis antecedentes, entre comillas, penales que hay en los medios de comunicación sobre mí, ¿quién me va a contratar? Por desgracia, es más fácil que contraten a un exconvicto que a un denunciante de corrupción. O sea, somos más peligrosos que los delincuentes, ¿no? Bueno, pues creo que también necesitamos un cambio cultural y en el libro, bueno, pues intento concienciar al respecto.
¿Pero a usted le acaban condenando por denunciar esa corrupción?
No. Es decir, no me pueden condenar, de hecho, por desgracia, para que veamos qué país es, una vez que dejo el ejército, me denuncian hasta en 5 ocasiones. Las dos últimas ministras de Defensa, Cospedal y Margarita Robles, me denuncian. La Guardia Civil me denuncia. Una asociación de oficiales de la Guardia Civil me denuncia. Por supuesto, una asociación de militares me denuncian. Pierden todas esas denuncias. No consiguen nada, porque obviamente lo que yo digo es cierto. Pero al final el derrotado soy yo. Es decir, ellos ganan aunque pierdan. ¿Por qué? Te puedes imaginar lo que es defenderse de 5 denuncias, los costes jurídicos que ello genera, la situación también a todos los niveles, psicológico incluido, que genera, el descrédito muchas veces que genera, pues te puedes imaginar que sí se publica que te han denunciado, pero nadie publica después que has ganado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final es todo un sistema opresivo en el que, por desgracia, el denunciante se encuentra sin prácticamente ninguna herramienta, completamente desamparado. Y esto es un poco lo que cuento en esa España carabe, en esa España que yo creo que es desconocida para muchos y que merece la pena el leerlo, el verlo y sobre todo el reflexionar, el decir, ¿qué está pasando aquí para que haya personas que denuncian corrupción y su vida bueno, pues sea un auténtico infierno. Creo que eso no debería de ser.
¿Usted cree que el sistema está diseñado para que la corrupción, digamos, que de alguna forma tenga su lugar y pase, no sé, desapercibida?
Por supuesto. No hay nada más que pensar. Por ejemplo, nos vamos a medios de comunicación, que los analizo también. Uh-huh. Bueno, creo que todos somos un poco conocedores del caso de Ferreras, sus relaciones con Florentino Pérez, con la élite. Creo que esto no pasa desapercibido a nadie. Oiga, ¿cómo puede ser que esto siga pasando, no? Ferreras, hay unos audios de él absolutamente terribles y el propio sistema periodístico, los medios periodistas deberían de haber repudiado a esta persona, porque esos audios son realmente muy, muy comprometedores. Y no ha pasado. El tipo sigue ahí, sigue en televisión, en un espacio de un impacto importantísimo en la sociedad. Y bueno, pues te puedes imaginar. Sin embargo, los denunciantes de corrupción, ¿de quién somos amigos? De nadie. Porque al final denunciamos a ese sistema, denunciamos, por supuesto, prácticas corruptas que pueden hacer muchísimas empresas, muchísimos empresarios, y eso al final nos convierte en enemigos del sistema, ¿no? Entonces ahí hay una relación de fuerzas. Eso no quiere decir, ¿cómo explicarlo?, que haya una conspiración. Esto no es conspiranoico, no es que se levanten y digan, vamos a destrozar la vida de esta persona. No, pero al final el sistema, en este caso, por ejemplo, Ferreras, si está ahí, está ahí porque tiene, entre comillas, pues los padrinos que tiene, las amistades que tiene. Si no las tuviera y fuera contra esas amistades, perdería su trabajo. Él es consciente de ello. Darnos cancha a los denunciantes de corrupción en los medios de comunicación supone para muchos el perder el trabajo. Pensemos en cómo puede ser posible que haya tanta corrupción y tampoco denunciantes de corrupción en los medios de comunicación analizándolo. Tenemos en los medios de comunicación de todo, pero no hay denunciantes. Y, por supuesto, pensemos en cómo los medios de comunicación nunca señalan a los corruptores, es decir, a los que fomentan la corrupción. No hay corrupto, sino hay que genera esa acción corrupta para favorecerse de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, son amigos de ellos, dependen de ellos, reciben publicidad de ellos, etcétera, ¿no?
¿Se ha puesto en contacto con otros denunciantes de otros casos de corrupción?
Sí, tanto a nivel español como a nivel europeo. Hemos estado trabajando en directivas europeas, pero te puedes imaginar que es muy difícil, sobre todo están en situaciones terribles. Por ejemplo, Roberto Macías, que es denunciante de UGT en Andalucía, pues está viviendo también un auténtico calvario. Desveló 40 millones de euros en facturas falsas y no hay manera de que encuentre trabajo, ¿no? Antonio Rico, que es policía municipal en Torrevieja y ahora en Murcia, exactamente igual, denunció la corrupción policial del Partido Popular en esta región, y lo que se ha encontrado ha sido un auténtico infierno. No dejan de perseguirle, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la situación de todos nosotros, por desgracia, es muy parecida, ¿no? No dejan de perseguirnos y no encontramos auxilio, ¿no? Solo parte de la población nos está auxiliando un poco, nos está ayudando un poco, pero claro, necesitamos mucha más ayuda y más implicación, bueno, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, etcétera. Esto es algo también que reclamo en España cada vez, ¿no? Oiga, hay una cara B oculta, tenemos que sacarla entre todos, y si no sacamos entre todos esta cara oculta, pues al final lo vamos a pagar todos, ¿no? Porque es dinero de todos lo que se está perdiendo.
¿Usted ha estudiado, ha pensado qué medidas o qué tipos de control se podrían pues instaurar para que esta cara B pues no exista?
Sí, claro, nosotros como denunciantes además tenemos unos paquetes de medidas bueno, que creemos que serían muy efectivos porque lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Entonces, hemos hecho varias propuestas, pero por desgracia nos encontramos reiteradamente ante un muro, ¿no? Y el primer muro que encontramos es el de los medios de comunicación. Fíjate, yo comparo nuestra situación un poco a la que vivían las mujeres, bueno, pues hace 30 años. Hace 30 años, por desgracia, 30, 40 años, una mujer iba a un cuartel y decía, bueno, es que me ha pegado mi marido. Y claro, era como, bueno, es que son sus problemas, asuntos suyos, personales, y nosotros no nos metemos, esto ha pasado, ¿no? Entonces había una falta de cultura y de conciencia al respecto. En nuestro caso es un poco igual. Mucha gente lo que nos dice es, bueno, ¿y por qué te metes ahí? O eres conflictivo, o ¿por qué lo has hecho? Oiga, que denuncia la corrupción que nos afecta a todos, que son millones de euros que nos están afectando a todos y que estamos perdiendo todos, que luego necesitamos pues para la sanidad, para la educación, para muchísimas partidas. Y la gente todavía no tiene esa conciencia. Entonces, fíjate, de todo este paquete de medidas, lo más importante es un paquete cultural de concienciación. Es decir, necesitamos fomentar la cultura de la denuncia. Necesitamos que esa cultura de la denuncia llegue a toda la sociedad. Para que no parezca que el denunciante es un tipo poco menos que un extraterrestre, ¿no? Sino todo lo contrario. Oiga, el denunciante debe de ser recompensado. Yo escribo libros y veo que, por ejemplo, que hay escritores a los que se les premia por escribir una obra. Oiga, ¿por qué no premiamos a un denunciante por una denuncia? ¿Es que acaso eso no supone un enorme beneficio social? ¿Es que eso no fomenta una cultura del denunciante? Yo siempre digo lo mismo. Si a nosotros los denunciantes, en lugar de irnos tan horriblemente mal, nos fuera mejor, obviamente habría muchas más personas que se animarían a denunciar y esto empezaría a generar un círculo virtuoso de lo que ahora mismo es un círculo vicioso. Es decir, mucha gente no denuncia porque sabe que les va a pasar lo que a nosotros, que les van a arruinar la vida. Y creo que ha llegado un momento en el que se tiene que acabar que la vida de los denunciantes de corrupción termine arruinada. Entonces yo ahí lanzo también el guante a los políticos y a los medios de comunicación para que sean mucho más sensibles con nosotros y para que se plantee el hecho de reparar a los denunciantes, que somos víctimas de un sistema completamente terrible, y por supuesto el fomentar esa cultura de la denuncia, ¿no?
¿Tiene contacto con algún, pues no sé, con algún político o con alguien que no sé, que le apoye, o se ha encontrado que todos los partidos le dan la espalda por el hecho de denunciar la corrupción?
Pues mira, lo digo claramente, el partido que más nos ha apoyado a nosotros ha sido Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido un partido absolutamente inquebrantable que nos ha estado apoyando de principio a fin. Y junto a EH Bildu y al Bloque Nacionalista Galego. El resto de partidos, Izquierda Unida también nos ha dado mucho apoyo, pero el resto de partidos funcionan con nosotros como si fuéramos un producto. De ahí la importancia de los medios de comunicación. Si no salimos a los medios de comunicación, no somos, esto lo cuento también en el libro, no somos importantes, porque no somos un producto, no generamos votos. Y por desgracia muchos políticos lo ven así. En el caso de Esquerra Republicana, por ejemplo, la senadora Laura Castel, Gabriel Rufián, se han portado con nosotros fenomenal, ¿no? Pero no suele ser así. Es decir, lo que nos solemos encontrar es, eres un producto. Con lo cual, si salimos en los medios, nos empezaremos a convertir para los políticos en un producto interesante. Porque para ellos lo importante son los votos, ¿no? De hecho, es más, cuento un poco la anécdota de cómo cuando sí éramos un producto atractivo, salíamos en medios, cómo Yolanda Díaz nos recibió en apenas una semana, nos pusimos en contacto con ella, a la semana nos había recibido, y a los 5 o 6 años que nuestra ola mediática había bajado, porque después imaginad que el sistema ya se encarga de que eso no vaya más. Estuvimos en contacto con Yolanda Díaz para pedirle una reunión, porque además había una compañera, Ana Garrido de la Gürtel, que había intentado suicidarse, que estaba realmente muy mal, que se estaba planteando el suicidio. Y no tuvo tiempo para reunirse con nosotros en más de 2 años. Bien, ¿por qué? No quiero demonizar a nadie, pero sí explicar, y esto es lo que cuento en el libro con nombres, ¿no? No es que ella sea una mala persona, es que al final hay unas fuerzas para los políticos que funcionan, y la fuerza que funciona para los políticos es los votos. Ese es el punto esencial. No piensan en si esto es justo, si esto es bueno, si esto es malo. Piensan, ¿esto me da votos o no? Y claro, si no estamos en los medios, no damos votos. En el momento en el que los denunciantes estemos en los medios, daremos votos. En ese momento ya se puede cambiar la situación. Por eso digo que los medios de comunicación, esta misma entrevista que estáis haciendo vosotros, es realmente muy importante porque permite el generar una conciencia, el que el ciudadano nos escuche, el que los políticos empiecen a decir, oiga, es que esta gente sale en medios de comunicación, son importantes, me pueden dar votos o me los pueden quitar si yo no tengo un trato adecuado con ellos. Todo esto al final, bueno, pues es muy importante.
Cuando usted habla de corrupción y de esta cara B, ¿cuáles son las cosas más comunes dentro de esta corrupción? Ha hablado de fraccionamientos, de contratos a dedo y de contabilidad paralela. ¿Esto es algo que usted se encontró personalmente en el ejército?
Claro, efectivamente. Hablo un poco de mi experiencia personal, pero el libro va más allá de la experiencia personal. Es decir, intento articular un discurso que sea completamente reconocible, ¿no?, para cualquier ciudadano. Hablo, por ejemplo, de la cultura de la impunidad, de las torturas, de cómo, por ejemplo, hemos tenido un director de la UCO, una de las unidades más importantes de la Guardia Civil, que fue condenado por torturas en los años 90 y después indultado por José María Aznar. ¿Cómo un tipo así ha podido convertirse en director de la UCO de la Guardia Civil? Es una auténtica vergüenza, es una cultura de la impunidad terrible. El mismo coronel que después acaba, Pérez de los Cobos, que acaba después el 1 de octubre de 2017 en Barcelona, dirigiendo el operativo, que resultó, por supuesto, absolutamente represivo, estuvo también involucrado en un caso de torturas en los años 90, ¿no? Entonces, al final, toda esta cultura de impunidad absoluta también se muestra. Es decir, no es solo el caso personal mío ni el caso de los denunciantes, sino que va un poco más allá. Ese caso, esa situación, ¿de qué España tenemos? Porque todo esto al final es reflejo, ¿no? Una de las primeras o de las máximas conclusiones a las que yo he llegado es, es que yo empecé denunciando corrupción en el ejército, empecé denunciando esa cultura de impunidad en el ejército, pero a medida que yo he conocido otras esferas en profundidad, medios de comunicación, políticos, me he dado cuenta que, por desgracia, lo que había en el ejército no era nada más que una consecuencia lógica de lo que había en el resto de España. Y eso es algo que debemos de cambiar por nuestro propio bien.
¿Usted lo volvería a hacer? ¿Volvería a denunciar ahora que sabe todas las consecuencias que le ha traído?
Pues he estado diciendo durante años que no lo haría, que antes, me callaría y a lo que fuera, pero sí que lo volvería a hacer, porque de hecho este mismo enero en una empresa en la que he estado he vuelto a hacerlo, ¿no? Al final supongo que es superior a nuestras fuerzas, ¿no? Y he vuelto a pagar otra vez las consecuencias de denunciar corrupción. Al final, 12 años después, fuera del ejército, en otro entorno, en otro tipo de empresa, he vuelto a sufrir prácticamente las mismas consecuencias. Mal vamos cuando en 12 años esto ha evolucionado tan poco. Lo peor, además, es que ahora con el gobierno actual lo que tenemos es una sensación de apariencia. Porque antes, con el gobierno del Partido Popular, nosotros podíamos decir, que no hay una ley que nos proteja. Ahora resulta que hay una ley que se supone que nos protege, que se publicó en 2023. Sin embargo, es una ley vacía. Nos están dando fondos, el personal de la autoridad que tiene que protegernos no tiene a todo el personal como debería de tener, y han pasado ya 3 años. Por supuesto, la ley es absolutamente insuficiente, pero el gobierno siempre puede decir, ya hemos hecho una ley. Hemos cumplido, la situación de los denunciantes de corrupción es mucho mejor. Pues yo denuncié en 2014, he denunciado en 2026 y la situación es exactamente igual. Es decir, no ha cambiado nada. Esto es también otra muestra de este libro de España cara B, que explica cómo muchas veces se publican leyes que generan una apariencia de mejora democrática, que en realidad son auténticos quesos roídos, que no tienen nada adentro, y que no generan, por desgracia, el efecto que se supone que tenían que generar, ¿no? Esto también me parece que es muy importante, porque muchas veces hablamos de la extrema derecha, el auge de la extrema derecha, y, por supuesto, la responsabilidad de los medios de comunicación en ello es muy alta. Pero ¿cuál es la responsabilidad también de los políticos, que muchas veces o publican leyes que no cumplen el objetivo o no hacen políticas que realmente reflejan o deberían reflejar las ideas de sus electores? Pues claro, muchas veces los ciudadanos, en este caso, por ejemplo, los denunciantes de corrupción, que hemos estado con el PP y con el PSOE, nos damos cuenta que nuestra situación es la misma. Por el ejemplo que he puesto antes, yo pasé de que me denunciara María Dolores de Cospedal a que me denunciara Margarita Robles. Te puedes imaginar que mi cambio ha sido, mi situación no ha cambiado nada. Y en esto pasa a muchos ciudadanos, y claro, eso abre la puerta a que alguien pueda pensar, que no es mi caso, por supuesto, pero sí que entiendo que alguien pueda pensar, bueno, estos me han engañado, los otros me han engañado, bueno, pues ahora viene la extrema derecha, me dice esto, pues yo qué sé, voy a darles un voto de confianza. Esto me parece también muy importante, ¿no? Es otra muestra de, oiga, o cambiamos esa cara B o la desmantelamos entre todos, o estamos abriendo la puerta a una extrema derecha que, por desgracia, ya sabemos las consecuencias que puede tener, ¿no?
Usted ha hecho mucho hincapié, ¿no?, en la necesidad de que los denunciantes de corrupción tengan un lugar en los medios de comunicación y de otras personas que también se han atrevido a dar el paso. No sé si nos quiere recomendar, pues, alguna persona que pueda venir aquí a hablar también de su caso.
Claro, por supuesto. Yo os puedo recomendar, os puedo pasar por vuestros contactos, y creo que sería muy importante que hicierais esa labor, y me parece que es una labor, además, es un servicio público a la ciudadanía, que los denunciantes puedan ir y contar el caso. Pero sí, por supuesto, Antonio Rico, Roberto Macías, Ana Garrido, Iciar González, que es nuestra representante de los denunciantes a día de hoy en la Autoridad Independiente, son personas que pueden relatar situaciones y casos que creo que deben de llegar a la ciudadanía, ¿no? María Serrano, que es una guardia civil, que ha denunciado dentro de la Guardia Civil y ha vivido situaciones absolutamente terribles. Por supuesto, me parece muy necesario que los denunciantes estemos en los medios de comunicación, y que además estemos más allá de ser, no sé cómo decirlo, objetos anecdóticos, ¿no? Sino que nos convirtamos en elementos estructurales, ¿no? Oiga, hay un caso de corrupción, llamo a un denunciante de corrupción para que cuente esa otra visión, ese otro punto de vista que creo que es muy necesario, ¿no?
¿Su familia qué le dice? ¿Cómo lo ha vivido internamente, ¿no? Sus padres, no sé, ¿qué le dicen cuando ven, ¿no?, cómo, a qué situación ha llegado después de denunciar, pues, esta corrupción?
Pues terrible, te puedes imaginar que la realidad de esta ruina es tu vida, ¿no? Ya. Y en mi caso, además, y eso lo cuento un poco en el libro, yo vengo de una familia franquista. Vengo de un tío abuelo que participó en la masacre de Badajoz en 1936. Vengo de un abuelo que fue jurídico militar y jurídico después, y que, bueno, terminó, como tantas personas de la dictadura, siendo magistrado del Tribunal Supremo, todo un demócrata. Bueno, nos podemos imaginar. Todo esto también lo cuento, ¿no? Creo que es necesario contarlo, explicarlo, y bueno, te puedes imaginar, en mi caso, primo hermano mío, número uno de boxe en Barcelona, pues la relación familiar es un poco complicada, ¿no?, por no decir tensa. Entonces, bueno, en mi caso no solo se da la situación que se da en otros casos de, hijo mío, se ha arruinado la vida, etcétera, sino además una clara sensación de repudio, ¿no? Muchas veces esa otra parte más personal no se ve, ¿no? Yo perdí el trabajo, pero además perdí la familia, perdí amigos, por supuesto, perdí la pareja, perdí muchísimas cosas, ¿no? Y este es un coste altísimo, y uno se pregunta cómo puede ser que la sociedad, que los partidos políticos no piensen por lo menos en repararnos, en decir, oiga, que esta persona, pues por denunciar corrupción no puede dormir en el coche. Yo siempre lo digo, pasar hambre es terrible para cualquier persona, pero pasar hambre por denunciar corrupción, bueno, pues es algo que genera un nivel de injusticia absolutamente terrible, ¿no?
Usted, ahora que se dedica, ha dicho que ha trabajado en una empresa, que luego, pues, también ha llegado a denunciar la corrupción de esa empresa, que ahora está estudiando. No sé si quiere hacer un llamamiento aquí para alguna oferta laboral. Tiene el micro abierto.
Bueno, pues hago mi defensa del trabajo de fin de grado de geografía en el 10 de junio, y en septiembre voy a comenzar un máster de sistemas de información geográfica. O sea que, bueno, si alguien está interesado, ya se pueden imaginar que no va a ser nada fácil que yo encuentre trabajo en ningún sitio. Me levanto todos los días, además, a las 5 de la mañana, porque tengo una hija, para estudiar mi carrera. He tenido que estudiarla, no empecé hace 3 años, o sea, ha sido un trabajo terrible, pero ya por fin la acabo. Y bueno, al final yo, por lo menos, entre los libros que he escrito 8 libros ya, el reinventarme en la universidad, el máster que voy a empezar ahora, bueno, pues yo estoy poniendo todo de mi parte, ¿no? Pero, bueno, ya digo que va a ser difícil con esos, entre comillas, antecedentes penales que tenemos en Google, todos los denunciantes, porque de mí en su momento se hizo una campaña de difamación terrible, que es algo que luego cargamos para toda la vida, ¿no? Entonces, sí, por favor, si alguien está interesado, si se buscan geógrafos, aquí hay un proyecto de ellos.
Fantástico, pues Luis Gonzalo Segura, si alguien nos está escuchando y necesita un geógrafo, ya sabe, contacta con nosotros Radio Illa y ya le pondremos en contacto con Luis Gonzalo Segura, autor de España Cara B, Farsa, Corrupción y Fraude de Lola Books. Muchísimas gracias por atendernos hoy, por contar su historia, que tenga mucha suerte y muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por darnos voz, que es muy importante. Muchas gracias de corazón.